Estás escuchando charlas.es.
Henri Cartier-Bresson a fondé en 1945.
Henri Cartier-Bresson, fundador de la agencia Magnum, siempre quiso retocar sus fotos con software libre. Pero la inexistencia de computadoras en su época le provocó una frustración que le impidió ocuparse del revelado.
Para mí, la fotografía es un medio al que debemos llegar mediante las licencias libres. Sin embargo, lo más complicado es usar software libre para tratarla. Si en mi juventud hubiera conocido el podcast de Radio Fotolibre, seguramente hoy sería más conocido por mis trabajos con GIMP que por el momento decisivo.
Radio Fotolibre, el podcast de la fotografía libre con software libre que les hubiera gustado escuchar a todos los grandes de la fotografía. Puedes encontrarnos en iTunes, iVoox y en radio.fotolibre.net.
Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting.
Pues a raíz de lo que te decía de encriptar, he intentado, digamos, automatizar un poco eso, que es sincronizar lo que encripto para que me vaya directamente a los sitios que a mí me interesan en la nube, que son... Por eso te preguntaba, ¿has dejado iDisk? Antes era iDisk, era básico, digamos, en mi sincronización en la nube junto con Dropbox, y decidí eliminarlo, adelantarme a la fecha de caducidad, que es junio del año que viene. Por muchas razones, ¿no? Por su lentitud, pero sobre todo porque desaparece y quiero encontrar otra mecánica, ¿no? Otras costumbres de sincronización. Y creo que la he encontrado en Dropbox, ya, no, ¿qué voy a decir? Ya sincronizaba allí y por lo tanto ya lo tengo. Desde hace unos meses Google Docs, que ya te lo conté, que es también uno de los sitios donde subo mi información. Muy, muy práctico porque se ha ampliado mucho el espectro de Google Docs. Ya no tienen que ser unos formatos determinados, sino puedes subir cualquier tipo de archivo, cosa que a mí me soluciona mucho la vida y me compensa los $5 que pago al año, ¿no?, por tener una mayor capacidad en Google Docs. Y ahora iCloud, ¿no? Que lo esperaba con mucha ansiedad, iba a decir, a ver qué ofrecían. Lo vi en un primer momento como algo muy, muy, muy poco aprovechado y parece que ya lo van aprovechando. No sé si tú ves su utilidad más allá de... Estoy hablando de sincronización de documentos, ¿eh? No discuto, por ejemplo, que cuando estás leyendo un libro, a mí me parece fantástico tener un marcador sincronizado entre mi iPhone y mi iPad. Me parece magia y me parece fantástico.
Eso está realmente bien, pero ahora mismo solamente digamos que los desarrolladores potentes, los que no son equipos formados por un único desarrollador, son los que están empezando a sacarle un poco de provecho. Sí. Pero
creo que se puede sacar mucho.
Falta un añito todavía para que empecemos a ver cosas de verdad interesantes.
Interesantes. ¿Alguna aplicación así que hayas visto una sincronización llamativa con iCloud? Algo, no hablo de los contactos, o sea, no hablo de las cosas de Apple, ¿no?, de los contactos o del mail o de no, hablo de, pues eso, de que algún desarrollador en una aplicación haya aprovechado esa potencialidad o no has visto nada llamativo.
Ahora mismo no he visto nada porque todo lo que me interesa en este momento, que pudiera ser pues tema de podcast y demás, está todavía en desarrollo, están terminando, o sea que preveo que hasta que cuando saquen esas versiones, aún así seguirán estando verdes, o sea que yo te digo, espero que de aquí a un año se empieza a ver cosas de verdad interesantes. Pero, por ejemplo, una cosa que me interesaba mucho, que es simplemente tener texto sincronizado,
¿sí?,
es decir, documentos de Pages, ahora mismo sincroniza muy bien en iOS. Es decir, está muy bien pensado para que tú no tengas un Mac y para que tú no tengas que acceder a tu documento desde un sitio que no sea un iPad o un iPhone. Es decir, eso está bien. Pero yo edito o creo los documentos en Pages en el Mac. y a lo mejor los retoco en el iPad y los leo en el iPhone también, ¿no?
Sí, me parece... Hombre, la sincronización esa, hablemos de Pages concretamente,
es una gran...
Todavía te obliga a acudir a la web para bajarte, en teoría, para bajarte el archivo que está en iCloud. Es así es como lo haces, ¿no? Y poder editarlo en el Mac.
Sí, sí, es malísima porque, o sea, si yo quiero añadir algo que tenga en el Mac, me tengo que ir a iCloud, es decir, a través de web, y arrastrar desde mi escritorio o desde una carpeta, arrastrarlo a iCloud, que se suba. O sea, es inusable, es decir, es sí, poco cómodo. Sí. Eso de la inmediatez de yo poder, yo qué sé, igual que, por ejemplo, hay muchas cosas que tienen que traspasar la barrera de iOS y de Mac. Es decir, esta es una de ellas. Otra de ellas son los recordatorios. Los recordatorios, o sea, yo no puedo ser que yo solamente pueda crear listas en condiciones desde iPad o desde iPhone. Mm. Y no las pueda ver bien o editarlas bien o tener acceso a ellas de la misma manera en que tengo acceso en estos dispositivos desde iCloud.
Pero eso es llamativo, por eso yo espero mucho más de iCloud, de los desarrolladores que te iba a decir de Apple, ¿no? Porque es llamativo como están curiosamente imponiéndonos el iCloud desde iOS, imponiendo entre comillas, quiero decir, es una oferta muy interesante. Pero que como que no quieren integrarla en OS X, como que por ahí no queremos que vayan los tiros.
Mira, por ejemplo, las simples notas de texto que tienes en Mail, es decir, es otra cosa absurda. Yo tengo que lanzar Mail para tener acceso a las notas de texto. Sí. Y si las archivo, las pierdo. Y, o sea, no, o si las quiero tener visibles, las tengo que tener siempre puestas encima porque me las pone encima del Mail. Hombre, está bien que eso está pensado, esas notas estarían pensadas en plan un recordatorio que tuvieras que tener ahí y que vas a utilizar en ese día o en esa semana. Pero si tú quieres tener información almacenada ahí de manera un poco más a largo plazo, porque tengas un par de notas o tres con apuntes que te sirvan para lo que sea, no es cómodo tenerla siempre ahí. Entonces, o yo no hago bien la gestión de Mail o yo no me entero. Es decir,
yo creo que esa integración no la han hecho y no es casual. Quiero decir que por parte de Apple, quiero que no quieren que vaya por allí, no quieren... por eso te digo que me llama... Yo concretamente te voy a ver dos aplicaciones que han sido de las primeras que han implementado, digamos... el iCloud, entiendo hasta dónde han podido hasta ahora. No sé si es que va a evolucionar o no llega más allá o está diseñado así y no les permiten hacer más. Concretamente, Goodreader. No sé si te has fijado que Goodreader te ha creado una carpeta que se llama iCloud.
Sí.
¿No lo has visto?
Que devuelve un poco loco porque dice, bueno, me ha creado una carpeta, ¿cómo accedo? ¿Dónde me doy las
credenciales? ¿Dónde está eso? ¿Cómo accedo? ¿Y qué es y para qué sirve? Vale.
Sí, sí.
A mí me llamó la atención y ahí lo dejé. Dije, bueno, sí, voy a subir ahí algo. Me bajé algo de Dropbox, lo subí ahí, claro. Y dije, ah, muy bien, está en iCloud. ¿Y qué hago yo con esto? Y vale, ¿para qué me sirve? Si solamente desde Goodreader. Bueno, y me pasó cuando también me compré la aplicación esa de la que acabamos de hablar, de Krypton, ¿no? Krypton también tiene esa misma carpeta que llama iCloud, donde esas cosas encriptadas las puedes dejar ahí en iCloud, encriptadas. Y dije yo, muy bien, pero ¿para qué? O sea, lo interesante de iCloud es, por definición, al estar en la nube, es acceder desde aquí, desde allá, no solamente desde aquí. Entonces, me era un poco desconcertante ver cómo unos directamente no lo han implementado, otros como Apple lo implementan a medias, en iOS solamente, y otros hacen el esfuerzo, otros desarrolladores grandes o más pequeños como Krypton, de ponerlo, pero no sin saber muy bien para qué sirve, ¿no? Entonces, un día vi la luz cuando Jesús de Gum Asturias nos reveló antes que todo el mundo, no sé desde qué fuente o investigando, que había descubierto que había en la librería de tu Mac unas carpetas que son las de iCloud. No sé si te has interesado por el tema,
sí,
y lo has,
sí,
visto.
Me enteré. O sea, me enteré, lo leí, lo vi a través de macOS Hint.
Sí.
Y leí su post y demás. Es decir, me parece una idea estupenda, pero también decían por ahí eso, que había que tener cuidado, no fuera que aquello,
sí,
se fuera,
claro, a hombre, descojonar un me poco. Me parece que la prudencia se impone en estos casos, por supuesto, porque es una carpeta, aclaremos que está en la librería del usuario, uh-huh, que aquella que ahora está oculta en en Lion, pero a la que puedes acceder, recordemos, creo que era pulsando la tecla Alt en el Finder, ¿verdad? En ir, sí. Pulsando la tecla Alt y te lo hace accesible. Accedes a tu librería, dentro de la librería tienes una carpeta que se llama Mobile Documents y ahí tienes unas carpetas. Esas carpetas son el reflejo de lo que hay en la nube de iCloud, ¿vale? Entonces, hay unas carpetas. Yo las he ido con mucha cautela, con mucha prudencia, más que a tocarlas, de momento a observarlas, ¿no? Entonces he hecho unos movimientos desde el iPad, digo, voy a ver qué refleja esto, qué cambio refleja esto. Y he visto que cuando compartes documentos de Pages, de Keynote y de Numbers, has visto que ahí te hace unas carpetas. Y te pone la información que tú compartes a través de tu iPad. No sé si te has fijado en eso. Uh-huh. Y esas carpetas no son tan sencillas y son las que yo recomendaría no tocar. Pero porque yo no lo he hecho. No digo que no se pueda hacer. Digo que yo no lo he hecho porque tiene una estructura un poco... No es que sea muy complicada, que no lo es. Pero digamos que tiene una información específica. Tiene unas preview de los documentos que tienes en Pages... No sé si te has interesado y has entrado en esas carpetas.
No he entrado.
Para verlas.
Yo me he mantenido al margen de esta carpeta.
Al margen de eso, ¿no?
He leído que podía ser peligroso y he dicho, digo, yo me puedo pasar de esto y continuar leyendo estas otras cosas que estoy leyendo.
Bueno, pues esas las he visto, las he tratado con mucho respeto y la he abierto los documentos porque no me he podido resistir, pero no veo que tiene una estructura más específica. Quiero decir que ahí te das cuenta que Apple, lógicamente, juega con unas cartas que no da a todo el mundo, a los desarrolladores. Porque si tú comparas la estructura de esas carpetas, que son productos de Apple, me estoy refiriendo a Pages, a Numbers, a Keynotes, tienen mucha más información que las carpetas de las que voy a hablar ahora, que son de las aplicaciones de terceros, ¿no? Que son muy sencillas y ahora voy a comentarte que estas las he tocado, retocado y retocado y que esas son muy sencillas de entender cómo funcionan y que no, a mí al menos, no me han supuesto ningún peligro. Entonces, esas de Apple las he mantenido al margen, las he abierto los archivos, he visto que no pasaba nada, pero digamos que tiene una estructura más complicada. Porque, pues, por ejemplo, tienes la vista previa de los documentos, todo eso es, digamos, para facilitar, entiendo, el funcionamiento del Pages en iOS, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a hablar de dos casos concretos. GoodReader ha implementado el iCloud en iOS, tanto en el iPhone como en el iPad. Y te crea una carpeta que se llama iCloud, donde tú puedes subir cosas desde el GoodReader de iCloud. Pongamos que tienes un archivo en Dropbox, te lo bajas a tu iPad a través de GoodReader y desde ahí lo subes a esa carpeta que GoodReader llama iCloud. ¿Ves? Puede ser un archivo cualquiera, un doc, por ejemplo, un archivo de Word, sin ningún problema. Y ahí lo tienes. Pues ese archivo doc que acabas de subir a esa carpeta iCloud, te lo vas a encontrar en tu Mac, en la librería de tu usuario, Mobile Documents, y buscas una carpeta que se llama... con un número que supongo que impuesto por Apple, me imagino, y a continuación, al final, viene el nombre de la aplicación. O sea que en este caso de GoodReader, si te fijas, pues tienes un nombre muy largo, al final pone GoodReader. Es una carpeta dentro y dentro de esa carpeta tienes otra carpeta que llama Documents. Bueno, pues es lisa y llanamente una carpeta. Ni más ni menos. Ahí no hay nada, ni oculto ni no oculto, que no sea eso. Es decir, lo que tú subes desde tu iPad a esa carpeta iCloud Documents, creo que la llama, a través de GoodReader, aparece en tu Mac en esa ubicación que te acabo de decir. Sin más ni menos. Es decir, ese archivo que has subido a través de GoodReader aparece en esa ubicación de tu Mac. Exactamente igual, sin modificarlo, el mismo. Por lo tanto, si tú coges un archivo de tu Mac, lo subes a esa ubicación, vamos a hacerlo al revés, uh-huh, o magia, abres tu iPad, abres tu GoodReader y aparece ahí el archivo. No es más complicado que eso. Uh-huh. Así que me parece normal tratar todas esas cosas con prudencia, con copias de seguridad, por supuesto. O sea, yo soy el primero que lo recomienda. y especialmente tratar con prudencia las carpetas de productos de Apple, porque ellos tienen unas funcionalidades que se reservan para ellos que no dan a los desarrolladores. Pero lo que yo he podido comprobar que han puesto al alcance de los desarrolladores en cuanto a iCloud es: aquí tenéis la forma de hacer una carpeta para subir archivos. Y ellos la usan, algunos de ellos, pocos todavía, como Goodreader, por ejemplo. Y esa carpeta aparece en tu Mac, lisa y llanamente, en la ubicación de librería de usuario, Mobile Document, y en la carpeta correspondiente a la aplicación, ni más ni menos. Llevo mes y medio usándolo, subiendo desde el Mac cosas que me aparecen en el iPad y desde el iPad cosas que me aparecen en el Mac sin el más mínimo problema. Y no puede haberlo porque es una carpeta, punto. Bueno, yo tengo que contar lo que uso, y quiero decir, no quiero tampoco impulsar a la gente a hacerlo, pero es lo que el uso que yo le doy a esto. Entonces, de esa manera, ¿qué consigo con esto? Pues sin tocar esas carpetas referentes a productos de Apple, concretamente a Pages y tal, pero yo en Goodreader, en esa carpeta de Goodreader he metido muchas cosas. En esa otra carpeta de Krypton que te decía antes, la aplicación de la que he hablado antes, tiene exactamente la misma carpeta. Tienes una carpeta de Krypton, te metes dentro de una carpeta de Documents, y lo que está allí, si lo metes desde tu Mac, te aparecerá en la aplicación Krypton del iPad o del iPhone, o al revés. Entonces, eso me da mucho juego. ¿Por qué? Pues porque con lo que yo encripto con Krypton, y ya enlazamos con lo que te decía lo primero, pues lo subo a, digamos, tres sitios, que son Dropbox, que es Google Reader, Google Docs, perdón, Google Docs, y esas carpetas específicas de aplicaciones específicas de iCloud. Concretamente, la carpeta de Krypton, porque ¿qué me permite? Pues desde Krypton ahorro un paso, porque si yo me subo un archivo encriptado a iCloud, luego voy desde el iPad y me meto en Krypton, tengo la carpeta de iCloud, ahí tengo todo lo que tengo encriptado y es muy fácil, gano un paso para desencriptarlo y acceder a él. No sé si me explico.
Te explica. Alto y claro.
Entonces, hombre, a mí me ha abierto los ojos, quiero decir, es un comienzo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué Apple no pone accesible todo eso? Recordemos que Apple intentó comprar Dropbox, ahora lo hemos sabido. Por lo tanto, le interesaba esa sincronización, ¿no? Esa forma de ver las cosas.
Hombre, al final yo creo que están haciendo un poco eso.
Creo que el modelo era ese, claramente. Si no, no hubieran ido a por Dropbox. Otra cosa es que ellos no quisieron integrarse en Apple. Pero ese era el modelo. Y creo que ese es el modelo que han hecho. Es decir, vamos a hacer un iCloud donde nosotros vamos a tener la parte nuestra de sincronización, que son los marcadores, los contactos, que ya esa parte es una cosa específica de Apple. Y luego tenemos unas carpetas para Pages, donde nosotros ahí vamos a tener una información ampliada con previews de los documentos, tal. Y a los desarrolladores vamos a decir: aquí tenéis un espacio donde podéis crea una carpeta, porque de momento nadie ha hecho más. Yo creo que ahí lo han limitado de momento.
Yo creo que no sé si la intención que tenían ellos con Dropbox era decir, bueno, pues yo no me quedo con vuestra empresa, sino me quedo con vuestras patentes, que es lo que realmente me interesa. Las patentes que ellos puedan tener, y más que con la base de clientes que hay ahora en Dropbox, le interesaría un poco eso, ¿no? Es decir, evitar que otra gente pudiera tener acceso a las patentes de Dropbox.
Sí.
Y yo creo que tampoco, o sea, no sé qué tipo de patentes serán, pero al final estamos hablando de sincronización transparente de carpeta. Es una cosa que pueden implementar, que ahora mismo la tienen escondida en la librería. No sé muy bien a qué política nueva.
Claro, ¿por qué?
No sé en qué nueva.
Es decir, vamos hacia lo mismo que hemos dicho antes. ¿Por qué? Si está allí, hay que preguntarse, ¿por qué estaba oculto? Es decir, por lo tanto, si está oculto, prudencia. Y me parece lógico tratar esas carpetas con prudencia, porque están ocultas y por algo será. Bien, pero vamos a ser objetivos, vamos a mirar dentro lo que hay dentro de esas carpetas.
No sé, o sea, y... mira, yo actualmente no sé, es decir, yo si por ejemplo quisieran, o sea, quisieran hacer algo directamente como Dropbox, yo creo que es tan sencillo como que tú digas, bien, tenéis una carpeta, dentro de esta carpeta hay una carpeta que vosotros no vais a controlar, que es lo que yo internamente haga en ella, uh-huh. y que esto solamente sea para mis aplicaciones, punto. Y el resto, haced vosotros lo que os dé la gana. Una carpeta para aplicaciones de tercero y una carpeta personal. Tres carpetas. O sea, tan sencillo como eso. Y tú ahí toca, mete, saca y haz lo que te dé la gana. No sé si el hecho de ponerla oculta es porque bien están en prueba o bien porque no tienen capacidad para que la gente masivamente diga, voy a subir aquí una peli, voy a subir aquí un montón de documentos, sí, voy a tener no lo aquí... Sé. No sé exactamente lo que es, pero te digo, no creo que sea más complicado que eso. Y a la hora de compartimentalizarlo esto, pues te digo, tres carpetas. Una de Apple, una de los desarrolladores, vamos, o sea, una de aplicaciones de tercero y una personal. Y tú en la personal haces lo que te da la gana, en la otra solamente tienen acceso los desarrolladores y en la otra solamente tienen acceso a Apple.
Pero en realidad está planteado así ahora mismo. Es decir, ahora mismo yo uso esas carpetas de aplicaciones desde hace ya mucho tiempo y no he tenido el más mínimo problema porque no lo puede haber. Es una carpeta, vamos a ver. Está oculta, pero es una carpeta. Entonces, lo que metes en esa carpeta te aparece tanto en tu Mac como en tu iPhone, tu iPad. Ni más ni menos.
Sí, sí.
¿Por qué no lo han hecho más abierto? Pues no lo sé. No sé si una aplicación, y será interesante verlo, que tenga, digamos, integración total tanto en Mac como en iOS... Se me ocurre, pues no sé cuál se me puede ocurrir, pero que saque provecho a esas carpetas ocultas o no se lo tienen permitido, no lo sé. Pero ahí están, yo las uso y funciona perfectamente. No me he metido donde considero que no, uno no se debe de meter, pero esas carpetas de aplicaciones, la de GoodReader, por ejemplo, la de Krypton, por ejemplo, son carpetas, punto. Lo que tú subes ahí lo verás en los dos dispositivos. A mí me... Es muy, muy cómodo utilizar eso de esta manera.
Sí, sí.
No sé si por qué, ¿no? La verdad es que no acierto a comprender el por qué no lo tienen más abierto, pero te invito a que lo pruebes si quieres tener algo sincronizado y sobre todo el día que veas en una aplicación, la que sea, porque no he investigado mucho, pero en cualquiera de notas o de texto que te da acceso desde iOS a ese iCloud, pues esa carpeta te aparecerá también en el Mac y quizás sea interesante para ti pues compartir cosas entre el Mac y iCloud de forma automática, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces digamos que ya es lo que encripto, digamos, lo sincronizo con esos tres servicios, ¿no? Que son iCloud, de esa manera, tocando lo que yo considero que se puede tocar con total seguridad, con Google Docs y con Dropbox, como lo venía haciendo.
Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde des jeunes filles bronzées?
Hombre, pues sincronizar tiene mucho. Ya sabes que yo utilizo mucho el Automator, entonces tengo ahí unas acciones que me sincronizan cosas y que me son muy cómodas. Es decir, cada vez que encripto algo, pues lo encriptado va directamente a esos tres servicios de forma automática, ¿no? Es muy, muy, muy cómodo. Pero a raíz de esto, te mandé otra aplicación que se llama Folder Watch, que es para el Mac. Sí. Y que me parece estupenda y probablemente haya otras, pero antes había una que era Sync to Folders, que tú creo
Sync
que
to
utilizaste.
Folders, sí, buenísima. Además era,
que era buenísima, sí.
Estupenda.
Sí, sí.
La dejé de usar cuando descubrí Forklift y eso es lo que uso ahora entre Forklift, que creo mis droplets y sí. Como yo, no tengo una necesidad real de que estén sincronizados en tiempo real, sí. Sino simplemente pues ir acumulando cosas, es decir, hace sincronizaciones para hacer que dos carpetas sean idénticas o simplemente en una vas acumulando las novedades que hay en otra. Y eso y un poco de Hazel. Y con Hazel...
Sí, Hazel me consta que se puede hacer también. Bueno, pues Folder Watch no es ni más ni menos que eso. Es una aplicación de pago de la Mac App Store que creo recordar que 9 euros puede ser, algo así, o 6, no recuerdo exactamente. Pero hace eso de una forma, con una interfaz muy sencilla, que es... Esta es la carpeta de origen y esta es la carpeta de destino. Y yo quiero que todo lo que pase en esta de origen me lo reflejes en la de destino. Con algunas pocas opciones que son, por ejemplo, pues hombre, lo que ponga en la de destino no me lo borres nunca, aunque cambie en la de origen. O refléjame exactamente la de origen. Todo eso lo puedes modificar.
Es una cosa que puede hacer también con Hazel.
Con Hazel.
Y decirle que te lo copie todo. Una carpeta de destino.
Y con esta aplicación lo puedes hacer en los dos sentidos. Es decir, que te está mirando las dos carpetas y digamos que las pone iguales las dos según quites o añadas cosas de un sitio o del otro. O solamente en un sentido. Y lo interesante para mí es que te hace te monitoriza las carpetas constantemente y te lo hace en tiempo real. Es decir, en cuanto añades algo en una carpeta, te la añade al otro lado. Que es lo que para mí resulta interesante incluso para copias de seguridad. Hace poco hablábamos de NAS. Prometo que no volveremos a hablar de ello mucho tiempo, pero...
Y tú sabes que nos han retado a no decir la palabra NAS y no decir la palabra Dropbox.
Ya he fallado hoy. Pues es una forma de hacer copias de seguridad ese Folder Watch. Es decir, no todo tiene que ser ni super duper ni Time Machine. No. Ahí tienes que plantearte la necesidad que tienes. Y a lo mejor para un disco multimedia que tienes con series, a lo mejor no necesitas tener una copia de seguridad con un sistema complicado, sino lo que quieres tener es un reflejo de unas carpetas y cada vez que añades una película en un lado, pues se te refleja en otro disco que tienes como copia de seguridad, que en un momento dado te es cómodo desenchufar y prestar a tu vecino para que vea algo. Entonces Folder Watch para eso funciona muy bien y también lo uso pues al hilo de lo que decíamos, pues si tienes por ejemplo encriptas, digamos, para tener un sistema completo, encriptas con Krypton cosas que de trabajo, las metes en una carpeta determinada, bueno, pues con Folder Watch, a Folder Watch le dices todo lo que entre aquí, que yo sé que es con cosas encriptadas, me las vas a reflejar en una otra carpeta que está en Dropbox. Y él se ocupa de monitorizar. Cada vez que añades algo encriptado en la carpeta A, te la va a reflejar en la carpeta B, que está en Dropbox y por lo tanto estará en la nube y accesible desde cualquier dispositivo. Y así lo hago. Bueno, pues creo que es interesante, digamos, automatizar todo esto y con seguridad, ¿no? Tenerlo encriptado. Bueno, eso es lo que te quería decir. Ah, otro servicio que estoy probando estos días. O sea, es que Google Docs no tiene la sincronización perfecta y están floreciendo unos cuantos servicios que son de pago y que han copiado directamente Dropbox. Lo que pasa es que te ofrecen una sincronización con Google Docs, ¿no? Estoy probando uno que se llama InSync, que está en beta todavía, tienes que pedir invitación. Ajá. Y la verdad es que es curiosísimo, los tíos han copiado la web, eso es un servicio como Dropbox, o sea, igual que entras en Dropbox por web, por dentro el SyncSync es igual, lo que ocurre es que él lo que te ofrece es sincronizar tus documentos de Google Docs. Ajá. Tú le, digamos, autorizas tu cuenta de Google Docs y ese SyncSync tiene una herramienta de sincronización en local que te va a hacer como un Dropbox pero con tu documento desde Google Docs. Muy interesante desde un punto de vista, y es que a ese async no le das tu clave de Google Docs, que podría ser un agujero, sino que tiene, digamos que autorizas a través de Google el acceso, y ese acceso lo puedes, él no, en ningún momento tiene tu clave y lo puedes, puedes retirar esa autorización en cualquier momento, y funciona muy bien ese async, es decir, es como un Dropbox donde le tiras cosas a carpetas y ya te las sube a tu Google Docs. Pero no olvidemos que es un servicio comercial, aunque está en beta, todavía no cobran, pero van a cobrar.
Van a cobrar,
sí, sí. Sí, sí, de momento te dan 1 giga de sincronización gratuita, que entiendo que van a mantener, pero más allá de ese giga, lo que quieras sincronizar será de pago, aunque de momento no tienen precio establecido. Pero yo con ese giga para sincronizar una carpeta determinada tengo más que de sobra. Y entonces me viene muy bien poder sincronizar con Google Docs sin entrar a través de navegador y tal y cual. Y bueno,
hay que andar con pies de plomo, Philip, con todos estos servicios, teniendo cuidado.
Mucho cuidado. Es decir, hoy en día hay manera de usar servicios de este tipo que acceden a otros, a otros servicios, en este caso Gmail, sin dar tu clave. Eso es básico, porque si das tu clave ahí no sabes lo que puede pasar. Ese servicio concretamente lo probé porque había otros en los que tenía que meter mi clave y directamente no quise hacerlo. Pero ese no.
Sobre todo porque es que, o sea, esto, o sea, tú no sabes cuáles son las intenciones de esto, de la gente que está detrás de esto. Entonces te puedes encontrar con sorpresas como lo de Backify, que no sé si has seguido un poco la historia.
Sí.
O sea, que ahora sí, yo te ofrezco una cuenta estupenda, 500 gigas, que es todo lo que quiere todo el mundo, porque todo el mundo tiene un montón de cosas que subir. O sea, yo no tengo documentos de texto para llenar 500 gigas. Y resulta que ahora cierran, que tienen un problema con la gente que les provee el servicio, que son Live Drive, que me manda un mail uno, me manda otro mail otro, yo he dicho esto, yo no he dicho lo otro. O sea, bien, yo estas cuentas
las abro. Muy. O sea, mira dónde te metes, por supuesto. Si es un servicio así que va a acceder a otro servicio, que sea a través de autorización, que para eso Google tiene muchos. Ha cuidado mucho la seguridad y hay forma de hacerlo.
Y por supuesto, poner las cosas en cuarentena. Es decir, este servicio, pues, oye, me ofrece esto gratis y tal. Muy bien, yo me abro la cuenta, reservo mi espacio por si acaso.
Eso es.
Y si lo intereso, o sea, si me interesa y lo necesito en un futuro, voy allí, veo qué ha pasado en este último mes o en este último año. Y si la gente tiene impresiones positivas o a un servicio que se mantiene en el tiempo, pago por él y quizá pago por él y lo mantenga.
Y lo que subas. Encriptado, si está encriptado con un buen cifrado, si en última instancia, si algo pasa, puedes dormir tranquilo.
Y por supuesto, no lo subas solo a un servicio, a varios servicios, porque si tú todos los huevos los pones en la misma cesta y después resulta que esa cesta desaparece, ¿dónde tienes tus copias de seguridad?
Sí, efectivamente. Es como los servicios estos que han salido últimamente, has visto muchísimos, ¿no? Que te ofrecen un montón de capacidad. Hasta tal punto que ya dices, si no fuera por mi conexión o el que tenga esa conexión de uno tan buena, voy a hacer una copia de seguridad de todo mi ordenador ahí arriba.
Yo, de hecho, por ejemplo, es decir, para incluso, o sea, la foto la he ido subiendo poco a poco y más o menos pues cada mes consigo subir todas las fotos que he hecho durante ese mes, ¿no? Salvo que haya sacado la reflex y entonces pues ya me cuesta un poco más de trabajo. Uh-huh. Pero a mí muchas veces lo que me impide o lo que me mantiene un poco los pies en la tierra es eso, es la conexión. Que
la conexión, pero aparte de eso, o sea, cuidado con lo que estamos haciendo. O sea, si empezamos a hacer copias de seguridad en la nube de todo un sistema, de todo un Mac, porque la capacidad que nos están ofreciendo ahora de forma gratuita llega a eso, pues hay que plantearse la necesidad de que no puedes subir tu sistema, todo tu ordenador sin encriptar. me parece una locura. Entonces, cuidado con esas cosas, ¿no? Hablando de esas cosas, hablando de las IDs y de no meterlas en cualquier sitio, y creo que debemos hablar de la ID de Apple, porque yo fui de los que me quejé diciendo, a ver, cuando llegue a iOS 5... y cuando llegue a iCloud y todo esto, a ver qué hago con las. Tenía un desastre, o entre comillas, de IDs de Apple, porque yo tengo IDs de iTunes desde hace mucho tiempo. Y luego tuve la de MobileMe, y yo era de los que quería integrar todas esas cosas, ¿no? Y no acababa de entender por qué no lo hacían. Y fue entrar en iOS 5 y entenderlo el primer día. Quiero decir que muchas veces, eso te demuestra que muchas veces hacen cosas que no entendemos, que criticamos de forma convencida y sin embargo tienen alguna explicación por detrás que no sabemos ver, ¿no? Como en este caso concreto.
Hay cosas muy sencillas. Es decir, a mí cuando me han preguntado, o cuando tiene que explicar, ¿pero qué es una Apple ID y qué es la iCloud ID? Uh-huh. No, digo, o sea, ¿tú tienes tarjeta de crédito y tienes carnet de identidad? Sí, bien, pues uno es tu tarjeta de crédito y otro es tu carnet de identidad. Uh-huh. Entonces tú no te puedes identificar con tu tarjeta de crédito. Tú con tu tarjeta de crédito pagas, pero con el carnet de identidad no puedes pagar. Lo utilizas para identificarte.
Uh-huh. Claro, son dos cosas distintas. Quiero decir, la comparación es exactamente esa. Pero, a ver, traslado ahora al tema concreto de la Apple ID y de iCloud. ¿Por qué tener dos? ¿Por qué hasta el que tenga una le conviene tener dos ya mismo, hacerse otra? ¿Por qué?
Hombre, en el caso de la Apple ID, simplemente yo puedo dejarte O sea, tú no puedes identificarte con mi tarjeta de crédito, pero sí puedes, o sea, pero sí puedes utilizarla, si yo te lo permito, o yo puedo comprarte algo a ti, puedo regalarte algo. Entonces, yo puedo prestarte mi Apple ID, tú me puedes prestar la tuya, y yo puedo compartir aplicaciones así, de esta manera. Dentro de una misma casa, dentro de una misma familia, podemos utilizar una única Apple ID para realizar las compras de aplicaciones, y después cada uno individualmente tener nuestra cuenta de iCloud, exactamente igual que tenemos nuestra cuenta de Gmail o tenemos nuestra cuenta
efectivamente.
De,
es decir,
de Yahoo, o de lo que sea.
Si lo integras todo es muy cómodo. Es decir, yo tengo una cuenta de iCloud que también es la cuenta con la que yo voy a comprar en iTunes, me sé la clave de memoria y para mí es muy cómodo meterme en iTunes, comprar un libro, comprar una película, comprar una canción y luego meterme en iCloud y recordar para mi mail, para mis contactos, que es la misma clave. Eso es muy cómodo. Pero quizá no sea lo conveniente, porque...
¿Te sabes tu clave de memoria, Filip?
No, me la sé de memoria, eso es lo primero. Pero hay mucha gente que sí, ¿no? Hay mucha gente que sí.
Yo no me la sé. Yo en el momento en que empiezo a reconocer la clave y empiezo a sabérmela de memoria, es cuando es el momento de cambiarla.
De cambiarla, efectivamente.
Totalmente.
Pero es verdad que tus compras puedes... querer compartirlas en un momento dado. Es decir, me acabo de comprar el libro de la bio de Steve Jobs. Oye, pues te lo voy a mandar.
Ahí está.
Si lo hubiera comprado en papel, te lo hubiera prestado igualmente. ¿Por qué no te voy a prestar mi copia electrónica del libro? Bueno, pues te lo mando. Para que tú lo puedas leer, necesitas mi Apple ID de iTunes. Si no, no vas a poder instalar el libro en tu iPad y no lo podrás leer. Pues te lo doy. Pero hombre... Si es la misma que la de iCloud, vas a poder acceder a mis contactos, a mis calendarios, a mis emails. Y eso no.
Eso no me interesa.
A lo mejor hablo muy mal de ti en algún correo y no quiero que lo leas.
Sí, sí.
Y entonces creo que es muy fácil de entender, ¿no? Creo que es conveniente.
Yo
es algo que no vi antes y me empeñé en querer integrar y no quiero integrar ni a tiros ahora. Quiero decir que es así y está bien así. Yo quiero poder seguir compartir contigo aplicaciones, como lo venimos haciendo hace mucho tiempo, pero que cada uno tenga su mail y su parcela reservada, que para eso está, ¿o no?
Sí, sí, sí. Igual que, por ejemplo, nosotros en casa, antes compartíamos la cuenta de MobileMe, pero la compartíamos de manera en que compartíamos solamente los calendarios. Entonces, en casa, Gemma y yo tenemos la misma cuenta de MobileMe, pero el momento en que yo hubiera querido hacer así con un switch y darle para un lado, hubiera visto mi mail.
Claro.
Y a lo mejor eso no me interesaba, o hubiera visto mi nota o lo que fuera que se sincronice con MobileMe. Entonces, igual eso a ella no le interesaba, ni le interesaba mi favorito de Safari, ni le interesaban. Entonces, tienes la posibilidad de poder. Ahora, por ejemplo, estas cosas se pueden compartir y se comparten muy bien. Y como las cuentas son gratuitas, pues puedes compartir con toda la gente que esté en el servicio de iCloud, puedes compartir recordatorios, que eso va estupendo para listas de la compra. Si no lo has hecho, te lo recomiendo. Para ese tipo de listas simples así, las puedes compartir. Los calendarios, tres cuartos de lo mismo. Te creas un calendario en iCloud y lo compartes con tu familia. Pero no estás ahora no estás compartiendo la cuenta de MobileMe.
Claro, claro. No, si lo interesa. Lo interesante de compartir precisamente es poder elegir lo que compartes, no compartir todo, sí o no. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Por un lado, las compras, incluso varias cuentas de compras, porque puedes querer, incluso apurando un poco el tema, compartir una cuenta de iTunes con alguien, pero no tu cuenta de iTunes personal.
Por ejemplo.
Por ejemplo, porque confías, porque vas a crear una cuenta específica para compartir con tu vecino, para pagar menos por las aplicaciones, donde vais a recargar, digamos, un crédito cada mes, pero tampoco tienes esa confianza como a decirle, toma, mi otra clave de iTunes, donde bájate todo lo que me he bajado. Y no, porque no sabes lo que puede pasar.
Entonces, sí, sí, sí.
Hay que ir, por lo tanto, al final tenemos que reconocer que es lo más adecuado, ¿no? Y hasta recomendable, es decir.
En este momento de compartir cosas y demás, hace unos días nos ha llegado un mail. Bueno, hay que decir que toda esta vuelta de seguridad y demás viene a que nuestra cuenta de Gmail es un caos.
Sí.
Hay veces que respondemos mail y no sabemos si lo hemos respondido. Hay veces que los mails se nos quedan ahí y se entierran por semana y dice, pero hemos respondido esto.
Y por lo tanto tenemos que concluir que alguno debe haber que no hemos contestado, pero no porque no hayamos querido, porque a veces contestamos tarde, pero lo hacemos siempre. Y si no lo hemos hecho, es porque algo ha pasado y entonces que insista la gente, ¿no? No,
sí,
es porque
sí, no. Sí, reenviad, o sea, si tenéis alguna cosa y no hemos respondido, o sea, solemos responder, a lo mejor si yo leo algo que sé que no me corresponde a mí porque sé que Philip controla mucho más, pues yo a lo mejor lo leo y lo responde él, pero igual él no lo responde hoy, lo responde esta noche.
Porque y igualmente alguna vez hemos contestado los dos.
O sea, también, que... o sea, descontrol total. O yo, por ejemplo, lo leo y lo voy a responder yo, pero ahora mismo no puedo y lo respondo esta noche o al día siguiente, o lo tengo que hacer desde el iPad porque me han preguntado por una aplicación que tengo instalada ahí y no recuerdo algo en concreto y tengo que mirarlo. Entonces, solemos hacerlo. Bueno, pues a través del mail nos llegó una... Hay gente que desarrolla aplicaciones, Philip, y que nos sigue.
O sea, sí.
Quizás tengamos algo de criterio, algo de sentido, estas cosas que decimos. Y nos mandaba una aplicación, Alex. La aplicación se llama Wish Films. O sea, dime cuántas veces te has encontrado con tu mitad en casa, han puesto un tráiler de una película y te ha dicho, cariño, esta tenemos que verla.
La idea de esa aplicación me parece fantástica. Lo que me gusta de esto es, hay una necesidad y ahora hay todas esas posibilidades que ofrece iOS en particular, ¿no? Vamos a dar una respuesta a esa necesidad. ¿Qué es en este caso? Yo, ¿cuántas veces hemos comentado aquí en esta casa? Oye, pues esta película la tenemos que ver. Y la hemos apuntado o no la hemos apuntado. Pero vete tú a saber dónde está aquella lista de películas o de series. O que te reúnes con algo. Oye, pues yo estoy viendo tal serie. Como me recomendó Agustín hace 3 días. Que está viendo una serie de terror americana, no sé si estás viendo.
Sí, sí. Dicho muy sea de paso. Philip, pero no la ve con los niños que huyan de ella.
No, ya lo tengo claro.
Porque bueno, pues, hasta la sintonía de introducción da mal rollo.
Da mal rollo, ¿no? Bueno, sí. Pues ese tipo de cosas, yo cuántas veces lo he apuntado o no lo he apuntado y no me he acordado. Bueno, pues había una necesidad y este chico Alex ha dado una respuesta, a mí me parece fantástico. Al igual que antes decía, en el tema de encriptar, hay mucho que hacer, hay mucho que integrar. O sea, si yo fuera desarrollador, que no lo soy, me metería ahí porque veo que hay mucho que hacer. Bueno, pues él ha tenido una respuesta para eso y tengo que decir que la aplicación la he visto por encima solo, pero solamente la idea me parece buenísima. Tú que la has probado, cuéntame exactamente cómo... Pues,
La aplicación básicamente lo que te hace... es que tú ves esta película fantástica que te dice tu mitad, tenemos que verla, y tú digas, Dios mío, Brad Pitt otra vez no, y tú ves, sí, qué cariño, la apunto, y te apuntas esta, o sea, accedes a la aplicación y la interfaz es muy, muy sencilla, muy limpita, y lo realmente bueno es que tú añades buscas la película y pilla los metadatos de MISO. Entonces, ajá, si está creada en MISO, pues tú de repente tienes allí puesta la
solamente película. Con ponerle el título ya te identifica la película con todos los datos, ¿no?
Te identifica la película con los datos.
Con carátula, con todo.
Sí, con todo. O sea, lo realmente bueno es que está hasta la carátula. Entonces, a partir de ahí, él hace un giro con MISO en el cual si tú, o sea, tienes una lista de películas pendientes y otra lista de películas que se supone que has visto, ¿no? Y nada, es decir, básicamente lo bueno es eso. Lo bueno es que una vez que tú las marcas aquí, te las marca como vistas también en MISO. Uh-huh. Aunque eso no lo he probado porque simplemente me limitaba a añadir películas y añadir películas. Yo era antes una cosa que hacía o bien a través de favoritos en Twitter o bien a través de una lista dentro de OmniFocus o bien a través de listas en Evernote, y al final empiezas a recuperar por ahí títulos de películas que dices, bueno, ¿esto cuándo? ¿Quién?
Sí,
¿cómo me lo han recomendado?
¿Y de qué va? ¿Y qué es? ¿Y quién trabaja en esta película? No, esto es fantástico. Me parece súper interesante en mi caso, ¿no? ¿Cuántas veces me he encontrado en esa situación, ¿no? Y la estás usando, digamos, en vivo, en directo ya. ¿Le has dado
sí,
uso?
Sí, sí, sí. He ido añadiendo películas y lo que sí creo que quizá le faltaría, lo que pasa es que, tío, Ale ha tenido esta necesidad y se ha hecho una aplicación ad hoc. O sea, se la ha hecho a sí. medida para él. Quizá, por ejemplo, ya que accede a MISO, pues que te dé la posibilidad de ver los metadatos. directamente, uh-huh. porque la aplicación ahora mismo no te lo permite. Uh-huh. Simplemente te permite hacer el check-in. Primero, eso por una parte. Por otra parte, la aplicación es gratuita, que es estupendo que sea gratuita, ofrece publicidad. Quizás uh-huh. si ofreciera la posibilidad de quitar esa posibilidad pagando y tal, estaría estupendo también. Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo le veo el tema de los metadatos. Es decir, a mí me gustaría poder ver los metadatos.
Uh-huh. Es decir, cuando consultas tu lista de películas pendientes de ver, uh-huh. no puedes acceder a esos metadatos.
No, solamente ves la portada, le das a, o sea, tocas sobre ella y te aparece el botón de check-in y tú ya haces check-in en la
y
película.
Tampoco tienes un campo de notas diciendo esta película me la recomendó fulanito y...
Por ejemplo, eso sería otra cosa que estaría realmente bien, el poder uh-huh. añadir unas notas, ¿no? Pero bien, es decir, esas son las cositas que le veo a la aplicación. Que es totalmente recomendable, que seguramente, no sé si Alex tiene intención o ganas de hacer alguna cosa más con ella. Y nada, lo animamos a que lo haga. Que
yo creo que, sí, sí, desde
yo creo
luego
que merece la pena.
Es lo que te decía, me encanta. Nace de una necesidad personal específica, pero que una necesidad que tiene mucha gente, que yo tenía desde hace mucho tiempo. Me encanta la idea. Hay tanto que hacer, fíjate, hay tanto ya publicado en la App Store, pero al mismo tiempo hay tanto que hacer, que es, yo lo veo, si fuera desarrollador, súper ilusionante, ¿no? O sea, hay mucho que hacer, ¿no? Como esta idea, que no sé si habrá otras aplicaciones que lo hagan, yo no las conocía, no sé si te había dado por buscar algo así.
Había buscado, pero nunca, o sea, no había encontrado, me había limitado a Miso, y bueno, pues mi uso de Miso ha sido un poco errático, es decir, ha sido a veces que lo he utilizado más, a veces que lo he utilizado menos, no me sirve como una cosa para hacer un control de lo que veo, pero sí me sirve para cuando no sé qué ver, asomarme y ver qué es lo que sigue en mí, la gente que sigo, ¿no? Los uh-huh. los following que tengo allí, y decir, bueno, pues qué está viendo la gente, qué recomienda, qué se está viendo ahora, qué es lo que impera, y un poco, digamos, ese escaparate donde vas a mirar a ver qué te pueden recomendar.
Muy bien, pues Wish Films, entonces muy muy recomendable. Yo
dejaremos,
voy a meterme de lleno en esta semana.
Muy bien. Bueno, Filip, te reclama.
Sí, no sé si oyes ahí, como si estuvieran mudando, más o menos, ¿no? Porque yo oigo muebles, oigo de todo, y yo no sé qué puede estar pasando por aquí, pero.
No te vas a escapar de esta mudanza, Filip, no te vas a escapar.
me voy. Venga, Manolo.
Hasta luego, Filip.
Hasta luego.
Par désespoir en plein hiver, elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré. Pleuré.
Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.